Estamos en comunicación con Horacio Calderón, analista internacional. Horacio, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Tomás, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, Horacio, tanto tiempo.
De veras, tal cual.
Bueno, ahí está en UNASUR, ahí están cómo se generan conflictos en la región por la presidencia, ahí están los debates de quién puede presidir o no el UNASUR. ¿Qué me podés contar, Horacio Calderón?
Bueno, con respecto a esto, yo creo que el debate va a llevar un largo tiempo porque no hay consenso, ¿no? O sea, acá en la última reunión que hubo en Costa de Sahuipe, ¿no? Hace muy pocos días, a mitad de diciembre, no se llegó a ningún tipo de acuerdo y sabemos perfectamente que además de no existir todavía una certeza por parte de los presidentes de cuál es el consenso que tiene que haber para esto o qué significa el consenso, bueno, ha bloqueado el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, al secretario general propuesto, que es el expresidente de la Argentina, Néstor Kirchner, ¿no?
Horacio, y cuando entran a jugar figuras como Lagos o Sanguinetti en esa discusión, ¿se eleva el tono de la discusión? ¿El UNASUR se eleva también? ¿Es interesante que haya debate sobre quién presida el UNASUR?
Bueno, yo creo que lo más importante es ver, por ejemplo, la cuestión de los, acabo de comentarte, de lo que es el consenso, ¿no?
Sí.
Y que es, en definitiva, lo que se propone esta Unión Sudamericana de Naciones, ¿no? De Naciones de Sudamérica. Es decir, acá no está en absoluto claro y hay puntos sumamente oscuros dentro de lo que se está poniendo en juego, que, en definitiva, es el liderazgo de América Latina, sobre todo los componentes de este nuevo nucleamiento, que son Brasil y Venezuela.
Ajá.
La Argentina no figura ni a placete en todo esto, ¿no?
Claro.
Entonces, pero no hay políticas definidas. A mí me parecería un desastre que una persona que no tiene el vuelo ni una cotorra como Néstor Kirchner pueda ser secretario general de un organismo como esto. Ahora, yo te lo he comentado esto en tu programa anteriormente. Lo que pasa es que acá, estimado Tomás, acá hay varias cuestiones que van a ser inviable que esto funcione por lo menos en 10 años, ¿no?
Uh-huh.
Primero, las tensiones geopolíticas. Segundo, lo que yo te acabo de comentar, que son las ambiciones contradictorias regionales por parte de estos dos principales actores, que son Venezuela y Brasil. Y por último, los modelos económicos en conflicto que hay entre las partes.
Uh-huh.
Acá no se ha llegado siquiera un acuerdo para que funcione o que exista realmente el Mercosur. Lo hemos visto en el caso de Uruguay, que amenaza a irse, como ahora amenazó irse si Néstor Kirchner era aprobado por mayoría.
Uh-huh.
Y no por unanimidad como está establecido, ¿no?
Uh-huh.
O sea que yo no lo veo realmente viable al UNASUR, porque hay, como te digo, intereses contrapuestos, ¿no? Ahora, es mucho, además, en tus programas siempre hablamos un poco de lo que es la geopolítica,
sí.
¿No es cierto? Entonces acá, indudablemente, hay problemas para la integración de los países del UNASUR, desde las costas del Atlántico de Brasil hasta las del Pacífico, de Perú y de los otros países, que hacen prácticamente inviable por el momento las comunicaciones. Se están construyendo túneles, se están levantando grandes carreteras para unir de alguna manera un punto con el otro, pero esto va a llevar muchísimo tiempo. Eso es lo que va a dar el primer paso para la integración. Lo que ha sido importante de esta geografía tan complicada como es la cordillera de los Andes y como es la Amazonia, es que ha impedido lo que sucede en otras regiones, la existencia de guerras,
sí.
Por lo menos de guerras importantes, ¿no?
Sí.
Porque obviamente la geografía impide esto. Ahora, así como la geografía impide guerras, también la geografía impide integración.
Claro.
Impide la integración, ¿no? Y además, yo creo que este proyecto incluye también el Consejo Sudamericano de Defensa, que fue una idea de alguna manera, concretamente de Michelle Bachelet,
sí.
Pero que puede ser muy interesante para Brasil, ¿para qué? Para tener todos estos países como mercado de su industria de armamento,
sí.
En la cual Argentina también se encuentra al margen.
Sí.
Entonces, y por otro lado, yo no veo a Brasil tampoco entusiasmado en esta cuestión de la UNASUR. ¿Por qué? Porque esto de UNASUR es una cuña que le ha puesto en realidad Hugo Chávez, y también apoyado por Evo Morales, para limitar el poder de decisión de Brasil. Porque Brasil en el Mercosur sabe perfectamente que tiene una voz importante, ¿no? Por supuesto, por encima de la Argentina, dada la desastrosa situación nuestra en este momento. En cambio, en el marco de la UNASUR, tenía que ser todo con unanimidad. Y yo creo que Brasil nunca va a permitir que sus decisiones, que de alguna manera giran en torno a una pretensión hegemónica en todo el subcontinente iberoamericano, ¿no? Pueda ser de alguna manera interferido por un rival como Venezuela en el momento en que Hugo Chávez es el presidente. Te comento un tema, muy brevemente, y es que la tensión, lógicamente, va a llevar a un futuro, más allá del proyecto Venezuela, a que todos los países hispanoparlantes puedan llegar a unirse para enfrentar la hegemonía de Brasil. Ajá. Eso es algo que es una tendencia, a lo mejor se verá de acá un año, dos años, tres años en adelante, pero va a pasar algo muy similar a lo que sucede en Medio Oriente, donde una cantidad importantísima, abrumadora, de países árabes se oponen a un vecino molesto que es musulmán, pero que es persa, que se llama Irán. Ajá. No hay que olvidarse que el tratado del Tordesillas, famoso de hace siglos de atrás, ¿no?, que dividió lo que era el imperio portugués del imperio español, ¿no? Bueno, eso de alguna manera sigue vigente con nuevas formas. Ahora, independientemente de todo esto, esta UNASUR está siendo tomado por sectores de la ultraizquierda venezolana, boliviana y también de Argentina. Ajá. Porque tenemos, por ejemplo, al vedor en el conflicto de Bolivia en la UNASUR, es nada menos que el jurista Rodolfo Mattarolo. Ajá. Que es subsecretario de Derechos Humanos y un ex miembro del autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo. Ajá. Entonces, cuidado con todas estas cuestiones. Además, el viaje de Cristina Kirchner a Cuba no es un viaje de una jefe de Estado a visitar a otro jefe de Estado. Es el viaje de una jefe de Estado argentina, ¿no es cierto?, a visitar un país con motivo del 50 aniversario de la instauración de una de las dictaduras sangrientas que ha tenido durante cinco décadas Iberoamérica con el comunismo internacional como bandera, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O sea que cuidado con todas estas cuestiones, porque realmente pueden crear una división muy grave que no ha existido de esa manera en el continente. Más allá de que Cuba está de alguna manera saliendo de todo este aislamiento, que puede ayudar a arriar esas banderas que tanto daño le hicieron al continente, sobre todo a Iberoamérica, a partir incluso de la Conferencia Tricontinental de La Habana de 1966, que fue la plataforma de lanzamiento de todos los movimientos terroristas que existieron en América Latina. Uh-huh. En Argentina, el Ejército Revolucionario del Pueblo, los montoneros, que ahora tienen, por supuesto, tantos lugares de privilegio en el gobierno argentino, ¿no?
Horacio Calderón, analista internacional, amigo mío, muchas gracias por haber estado con nosotros en Rivadavia.
Feliz Navidad para todos.
Adiós, que vaya bien, Horacio. Adiós.